La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Hola, què tal, habitants de la Tecnosfera? Com esteu? Com va aquest nou any 2012? Nosaltres estem a punt, a punt per engegar la nostra segona Tecnosfera d'aquest any nou, d'aquest 2012, i amb moltes ganes de compartir continguts que tenen a veure amb la tecnologia més social i més útil per a tots nosaltres. Però ja sabeu que a mi m'agrada començar el programa d'una forma, jo diria que particular, i és fent-nos ressò d'alguna cita, que a vegades és una mica cita-pensament, una mica més llarga, en aquest cas avui del Rupert Murdoch. El Murdoch és un magnat australià i és el principal accionista de la segona corporació de mitjans de comunicació més gran, més potent i més influent del món. Penseu, The Times, Fox, The Sun... El Rupert Murdoch, que deia el següent. Tecnoesfera. Internet ha suposat el canvi més important en el que porto de vida i dels propers 100 anys. Algú em va dir l'altre dia que això és el més important que ha succeït des de Gutenberg, i algú més va afegir que fins i tot és el més important des de la creació de l'escriptura. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Avui la Tecnosfera, com és habitual, engegarà la màquina amb les notícies tecnològiques de darrera actualitat. Però també avui ens voldrem apropar a Suècia, una vegada més, amb el nostre company Dani Aragai, productor i corresponsal especial que està, el tenim allà a Estocolm, perquè ens expliqui algunes notícies que estan marcant aquest inici d'any nou a Suècia. Però també sabrem què porta de tecnologia un psicòleg criminalista, per exemple. I com a tema central, el que farem és parlar de les novetats que ens està portant aquesta fira d'electrònica de consum més important del món que es celebra a Las Vegas. Sí, és el CES. Tot això avui a la Tecnosfera. Et quedes, oi?
Tecnosfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
Comencem la nostra Tecnosfera, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques. Comencem comentant-vos que Espanya serà el primer país en comptar amb un nou servei que intenta fer la competència a serveis de missatgeria per smartphones com el WhatsApp, però controlat per les operadores telefòniques. El nom d'aquest servei és RCS-E, unes noves sigles a afegir al nostre vocabulari tecnològic. Científics alemanys i taiwanesos han desenvolupat un nou sistema d'emmagatzematge que utilitza l'ADN provenent de l'esperma del salmó per poder crear una làmina i poder enregistrar informació, un invent que bé es podria utilitzar per nous models òptics com ara el CD, el DVD o el Blu-ray. El govern de la província de Buenos Aires, a l'Argentina, ha anunciat una mesura per incentivar els seus contribuents a pagar els impostos, regalant-los descàrregues musicals gratuïtes, tot gràcies a un acord que han firmat amb la discogràfica Sony. Aquesta setmana s'ha celebrat a Las Vegas la tradicional fira tecnològica anomenada CES, amb grans novetats no només en càmeres digitals, en televisors o en ordinadors, sinó que s'han presentat electrodomèstics intel·ligents que són capaços de fer la compra ells sols de forma autònoma. O bé també podíem parlar de cotxes que integren Facebook dins de les seves característiques més avançades. Recentment, un jutge ha eximit el pagament de 18.000 euros d'una empresa informàtica a la SGAE en concepte de cànon digital perquè, segons paraules textuals, aquesta aplicació és indiscriminada i injustificada. Recordem que el govern espanyol retirarà aquest cànon properament. Com a mostra de protesta a la llei SOPA, que vam comentar a la Tecnosfera, el proper 23 de gener serà el dia triat perquè grans companyies a internet tanquin temporalment. Entre elles està Google, Amazon, Twitter, Facebook o la pròpia Wikipedia, on tots els seus serveis seran paralitzats al llarg de 24 hores. Per primer cop als Estats Units, les vendes de música en format digital han superat els formats físics, sent Adele l'artista que més ha venut, seguit de Michael Bublé i Lady Gaga, un mercat que va suposar el 2011 quasi 1.000 milions d'euros. El govern iraní, que està treballant en el desenvolupament d'una xarxa pròpia de telecomunicacions, ha emès una sèrie de pautes pels cibercafés instal·lats al seu país, on els seus usuaris hauran d'estar registrats i els locals hauran de recopilar les pàgines que han visitat els seus usuaris. La ciutat de Londres està instal·lant a tota la seva àrea metropolitana una gran xarxa Wi-Fi, que serà la més gran de tota Europa, on tothom podrà connectar-se a internet de forma gratuïta des de qualsevol ordinador o bé telèfon intel·ligent o bé tablet. Una iniciativa que incentivarà el compartir contingut durant els Jocs Olímpics que es celebraran aquest any a la capital anglesa.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
Hem començat la primera Tecnosfera, hem fet un repàs de les notícies tecnològiques i el que ens agrada també molt i molt fer és contactar amb en Dani Aragai, que es troba a Estocolm, a Suècia. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com va tot? Com has encetat l'any?
Bé, molt bé.
Sí?
Molt bé.
Bueno, vam estar amb tu acabant l'any, que va ser tot un gust i un plaer aquí als Estudis de la SER, a Catalunya, i tot just anaves cap a Suècia. Com ho vas celebrar, això?
Doncs molt bé, amb els amics, fins a les tantes, i molt bé. Sí? Molt bé, no podia haver anat jo.
Bé, això és bo, amb bon humor i bé, amb bon peu, pel que veig, això és bo. Dani, avui tens coses a explicar-nos. Una d'elles té molt a veure, d'alguna forma, amb una notícia que d'alguna forma ens estem fent molt ressò aquí a la Tecnosfera. Té a veure amb el fet d'internet, això de compartir arxius, la pirateria, a veure. I a més s'ubica a Suècia, no, la notícia?
Doncs sí, i és que el 2012 podria ser un any bastant dolent per més o aproximadament 500.000 persones que viuen a Suècia i s'han descarregat com a mínim unes 10 pel·lícules.
Unes 10 arxius, diguéssim, no?
Sí, arxius. Pel·lícules sí, sobretot pel·lícules. I és que poden aplicar, aquí les lleis que hi han, poden aplicar fins a penes de presó.
Déu-n'hi-do, no?
Sí. Déu-n'hi-do. A part de moltes milionàries.
O sigui, si un suec es descarrega 10 pel·lícules, d'una forma, doncs, diguéssim, no massa legal, es poden aplicar penes de presó.
Sí.
Pel ciutadà suec, Déu-n'hi-do, si és una mica radical.
Si hem de comptar que Suècia té, no arriba ni a 9 milions d'habitants, bueno, sí, més o menys 9 milions d'habitants, doncs imagina't que 500.000 persones tindran judicis, multes i segurament algú en presó per descarregar-se com a mínim 10 pel·lícules en un any. Una miqueta car, eh?
Sí, una miqueta car i una miqueta fort, sobretot el tema de que et poden fins i tot sancionar amb penes de presó.
Sí, a més és que no s'estan de res perquè, per exemple, a principis de setembre van condemnar a un home de 60 anys i fa poc doncs, a un altre noi de 16 anys, també per els delictes similars.
O sigui, Dani, que allò de l'edat no importa pel que veig, perquè una persona de 60, una altra de 16, vull dir, evidentment s'aplica absolutament a tothom, no? Adult,
sí,
jove, sí.
Sí, a més qualsevol, sense cap tipus de condició econòmica, sigui pobre, sigui ric, sigui vell, sigui jove.
Però
no hi ha cap
impediment, exacte, de que es pugui aplicar un o l'altre. Però, Dani, això ja es feia d'alguna forma ja el 2011 o es començarà a aplicar tot just ara, que hem començat el 2012?
Hi ha hagut tot el 2011, però tot aquest 2012 continuarà i pel que diuen doncs, hi ha 500.000 persones doncs, que estan citades per aquest any 2012.
Jo no sé si com a país nòrdic tu saps si és l'únic que ho fa o hi haurà d'altres països que ho fan també això o no? Dels països del nord d'Europa, vull dir. Ho sabem això?
Pel coneixement que jo tingui...
Sí?
Suècia és el país que de moment està aplicant la llei més durament.
Sí.
Però d'un altre costat hi ha, per exemple, com vam comentar, Suïssa i Holanda que estan despenalitzant aquest tipus de descàrregues.
Sí, que ho hem comentat a les notícies de la Tecnosfera,
sí.
El que passa, evidentment, és un moment, el que dèiem al principi, no?, que estem molt pendents d'aquest tipus de notícies, també ens hem fet ressò d'aquesta llei anomenada SOPA, no?, l'Stop Online Piracy Act dels Estats Units, que també serà, doncs, molt potent, no?, és una llei que pretén criminalitzar qualsevol lloc web, no?, qualsevol web que sigui, d'alguna forma, assenyalat per altres companyies, no?, que els interessos de les quals elles diguin que es veuen afectats, no?, això serà realment tot un moviment.
Aquí aquí el problema que hi ha és, no és descarregar-se, sinó compartir. És a dir, que tinguis la pel·lícula i que comparteixis aquestes pel·lícules.
Ah, va bé.
Això més, podríem dir que està més penat.
Sí.
Jo tinc amics que no es descarreguen pel·lícules aquí a Suècia i ho fan a través, quan se'n van a altres països, aprofiten i s'ho descarreguen des de fora. Però des d'aquí a Suècia molt poca gent descarrega contingut amb drets d'autor.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs són les darreres notícies, en aquest cas, que ens parlen d'una cosa cabdal, a Suècia mateix, on està ubicat el Dani Aragai. I, Dani, jo no sé si heu fet això dels Reis allà. Els Reis Mags d'Orient, això és...
Aviam, aquí és festiu, però no fan Reis. És a dir, el regal
de
Reis...
O sigui, vau fer un dia festiu, el dia 6 de gener, però no...
El divendres va ser festa, però bé, no ho van celebrar.
Però és festa per quin motiu? O sigui, per un altre motiu?
No, és pel mateix motiu, però aquí no entreguen regals.
Perquè ja ho han fet amb Papa Noel, no? Amb el Pare Noel.
Sí, correcte.
Curiosos, aquests suecs. Tenen la seva pròpia idiosincràsia o no? La seva pròpia forma de portar-ho. Molt bé, doncs Dani, vols afegir alguna coseta més?
No, res més, que espero que no em posin a la presó a mi.
No, esperem que no. Tot i, val a dir-ho...
Em portaré una llima.
Val a dir-ho que és... ens hem quedat una mica impressionats, no? Que potser és una miqueta una sanció dura, no? Recordem multes o fins i tot penes de presó per compartir arxius, no? En fi. Doncs, Dani Aragai, com sempre, gràcies per la teva aportació a la Tecnosfera i parlem d'aquí a molts pocs dies, perquè tot passa volant.
Molt bé.
Molt bé.
Que vagi bé.
Un petó. Fins ara, Dani. Adéu-siau.
Tecnosfera, a la cadena SER. Tecnopinió.
Martí Manent, puntual a la seva cita. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Mil gràcies per estar aquí, com sempre, a la Tecnosfera, els dissabtes. I avui em deies que tens ganes de parlar d'algo que, a més, d'alguna forma t'està enganxant. Social gaming, seria?
Sí, el social gaming. Realment, el que crec que és una tendència, i que la vaig llegir fa bastants anys, en una revista explicaven de... Els avis anaven al bar a fer la partieta de cartes o del domino o en el centre social, on fos. Diu, això, encara que no ens ho creiem, passarà i passarà online. I no farà falta desplaçar-se, vull dir, realment jugarem. I el que s'ha produït és una allau impressionant del que és la forma de jugar, però la forma de jugar no com la vèiem abans, amb jo tinc una maquineta i jugo jo mateix, sinó ja amb la introducció de les primeres plataformes en xarxa, doncs el que estem jugant és contra persones de veritat moltes vegades. I això és el que encara ens fa estar més estona jugant.
Ens dona més vidilla, no, potser?
Absolutament, absolutament. Llavors aquí hi ha diferents factors. El primer factor és internet, sens dubte, que tenim màquines connectades, i el segon factor molt, molt important és el mòbil, els jocs del mòbil, de les apps, i tant també en l'iPad. Per què? Doncs perquè quan estem davant d'un ordenador, la tendència el que diu és que estem més per treballar, més per fer una cosa productiva. Però quan estàs amb el mòbil és temps morts. I amb aquests temps morts dius, com que tinc temps morts, estic no fent res, doncs agafo el mòbil i em puc... No hi ha cap problema mental en connectar un joc, igual passar mitja hora o tres quarts d'hora o 20 minuts, doncs igual jugant una partida de cartes online amb jugadors que estan a la resta del món.
Té un caràcter més ociós, potser, el mòbil, no?
Absolutament.
Només fa falta pensar en els creadors del Angry Birds, aquest joc, que aquest és per un, no sé, no crec que sigui per varis alhora, o interactiu no crec que sigui.
Jo encara no l'he provat interactiu.
Però aquests nois joves de Finlàndia que ho van crear, i llegia que es veu que el creador, al principi, es va basar molt en el fet de que la seva mare s'hi enganxés. Al veure que la seva mare s'hi enganxava, d'alguna forma va veure, això pot arribar a un ampli públic, té alguna cosa. I és que és cert que és molt curiós i enganxa. Jo m'he enganxat alguna vegada a l'Angry Birds.
Jo també he jugat.
I vas passant de
El que és molt divertit és que és intergeneracional. És a dir, pot jugar-hi algú que tingui 2-3 anys i algú que igual tingui 60, 70, 80, 90 anys. Una de les grans coses i d'impacte molt, molt, molt important que hem de pensar és quins són... Els caràcters, els ninots que actualment estan més de moda. I, per exemple, fa uns dies pujava la Soyuz des de Kazakhstan, aquest coet que va a l'estació internacional, i els astronautes portaven penjant un dels... doncs, protagonistes d'aquest joc, de l'Angry Birds.
Sí.
Llavors, aquest és l'impacte brutal que tenen aquests jocs que tenim al mòbil, que tenim a les xarxes. No estem pensant ja en els ninots de la Disney, sinó, fixeu-vos, que estan saltant com a ninots o com a caràcters que realment són els que estan de moda, doncs els protagonistes de jocs i de jocs que s'han pensat pel mòbil.
Sí.
I és espectacular l'evolució des d'un punt de vista de negoci.
És veritat.
A mi, per acabar, m'agradaria comentar una frase que vaig llegir fa poc. Deien que als Estats Units s'estava començant a agafar com a segona llengua, no l'espanyol, el castellà, sinó el PHP. Tu em diràs quina és aquesta llengua.
Això
el PHP és un llenguatge de programació. I llavors, estudiem anglès i després els deien, escolti, estudi vostè en lloc de castellà o una segona llengua, pot ser el francès i tal, estudi PHP. PHP és un llenguatge de programació. I em va fer molta gràcia i crec que val la pena així comentar una miqueta de que, com a anècdota, doncs que hi ha escoles als Estats Units que en lloc d'ensenyar una segona llengua, com pot ser el castellà, el català, però, sinó que parlen de llenguatges de programació. Per què? Doncs perquè ajudarà més aquella persona a trobar feina en un
a desenvolupar-se professionalment.
Déu-n'hi-do, el PHP. Que un altre dia, això.
A mi em sonava de repent, a odontòlegs, no sé, el PHP d'un o...
No, és un llenguatge de programació. Perquè diuen, perquè li serà més profitós a vostè.
I tu realment, això del social gaming, aquesta mena de jocs interactius, hi estàs d'alguna forma enganxat, no?, alguna vegada?
La veritat és que poc, però sí que jugo, I també m'agrada veure que hi ha altres persones humanes jugant amb mi.
I t'arriba per valors, per punts, no? Ho saps per...
Per què s'utilitza molt? És a dir, com ho sabem? Sempre intenten agafar el teu nom d'usuari de Facebook, de Twitter o d'alguna altra xarxa social perquè és l'important, perquè t'identifiquen com a persona real. Llavors, intenten que el login d'accés, és a dir, l'usuari, la contrasenya, doncs sigui el teu login i accés de les xarxes socials. Per això es parla del social gaming.
Del social gaming. Molt bé, doncs avui n'hem parlat, hem fet un tastet, realment, d'aquests jocs interactius que enganxen, d'alguna forma enganxen. I d'aquí uns dies continuem parlant. Potser estaràs fora de viatge, però mirarem d'establir el contacte igualment des de la Tecnosfera fins allà on vagis. Que em penso que vas cap a Nova York, un lloc que ens agrada molt, aquí. Molt bé, Martí, bon viatge.
Adéu-siau.
Fins aviat.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnosfera. A la Cadena SER.
Ahir divendres mateix, a Las Vegas, es tancava la darrera edició d'una de les fires tecnològiques més importants del món. Es tracta del CES, que és el Consumer Electronics Show, una cita anual que, des que vam començar aquesta aventura radiofònica nostra, anomenada Tecnosfera, doncs hem seguit de molt a prop edició rere edició. Televisors cada vegada més intel·ligents, amb una oferta digital més completa i més sofisticada. Telèfons mòbils de grans pantalles i equipats amb càmeres amb un nombre elevat de megapíxels, i a l'inversa també. Càmeres Polaroid amb telèfon inclòs, rellotges intel·ligents, electrodomèstics amb connectivitat wifi i amb control remot. Una vegada més, l'estat nord-americà de Nevada s'ha convertit en l'aparador mundial de les tendències més avantguardistes dins de la tecnologia de consum. A la passada edició de la Tecnosfera vam parlar sobre si el 2011 seria recordat com un any d'evolució més que no pas de revolució pel que es refereix a novetats en aquest sector. I la veritat és que també van quedar preguntes sense respondre sobre si aquest CES, aquesta fira, ens donaria l'oportunitat de mirar el 2012 amb l'esperança de trobar revolucionàries propostes tecnològiques. Respostes que intentarem trobar en els propers minuts, aquí a la nostra tertúlia. I és que a aquestes alçades de l'any, una gran part dels principals fabricants de software i de hardware s'han donat cita en aquesta gran fira i han dit la seva, mostrant les seves millors cartes de cara a aquest nou any. La tertúlia d'avui, doncs, l'obrim amb la mateixa il·lusió de qui obre un catàleg de productes i espera poder veure gadgets que ens cridin l'atenció. Hi ha molt per explicar i hi ha algunes valoracions que oferir. Per això, al llarg d'aquests minuts, contactarem també amb, en aquest cas, en concret amb Nova York, per conèixer més en detall com s'han viscut aquests darrers dies in situ, a Las Vegas, en aquest cas. Parlarem també de com s'ha vist des de la redacció d'un mitjà de comunicació en aquest costat del món i també buscarem la valoració d'un dels fabricants espanyols que van exposar els seus productes en aquesta darrera edició del CES. Començo per presentar-vos a tots els tertulians, perquè avui són uns quants. Alguns els tinc a l'estudi, els altres dos els tinc una miqueta més lluny, però també gràcies a la tecnologia i a la telefonia molt a prop. Començo per els de l'estudi. Tinc a Eli Garrido. Eli, bona tarda, benvingut.
Hola, bones tardes.
L'Eli és responsable de comunicació d'IDAPT, que m'agradaria molt, Eli, per començar, que ens expliquessis què és aquesta companyia, IDAPT.
Bueno, IDAPT, algunos nos conoceréis, es una empresa española, estamos aquí en Barcelona, y quizá nos conozcáis por los cargadores universales. Hacemos unos cargadores de sobremesa basados en un sistema de clavijas intercambiables que hemos patentado internacionalmente. Entonces, hasta este año, este era nuestro principal negocio. Entonces, en este CES lo que hemos hecho es un poco diversificarnos y abrirnos a nuevos accesorios. Y principalmente hemos presentado un nuevo cargador de y speaker, que es el IDAPT S1, y que, bueno, siguiendo la línea de compatibilidad de la empresa, pues es compatible con no solo con iPhone, sino también con Android, BlackBerry o todos tipos de dispositivos.
Una compañía internacional, en este caso, con presencia en más de 30 países.
Así
que
es.
Curiosamente siempre un poquito habéis hecho la llamada esa de que quizás erais más conocidos fuera de España que no propiamente en España, y es una empresa de aquí, ¿no?
Sí,
¿esto va cambiando poco a poco, Eli, o no?
Sí, era una paradoja que afortunadamente va cambiando. Quizá España es un mercado poco receptivo a, digamos, nuevas tecnologías, ya entran cosas más establecidas, y en nuestro caso hemos tenido que salir fuera y darnos a conocer para empezar a tener cierto éxito en España. Afortunadamente ahora ya estamos un poco más asentados y poco a poco nos vamos dando a conocer.
Bueno, estamos hablando aquí contigo, pero tus compañeros todavía estarán, no sé si en Las Vegas o
sí,
haciendo escala
camino,
en Nueva York,
sí,
o
de camino,
¿no?
De vuelta. Sí.
De vuelta.
Sí.
La valoración así en general de la presencia vuestra este año en CES, en Las Vegas,
muy
de la empresa IDAPT, ¿ha sido
positiva,
buena?
Muy positiva, muy bien. La verdad es que el speaker ha gustado bastante y era nuestro cuarto año consecutivo y siempre parece que es la primera vez, siempre parecen que surgen miles de problemas, cosas que a última hora tienes que ultimar, pero al final pues ha salido muy bien.
Eso es la vida mismo, ¿eh?
Sí,
quiero decir, eso que al último momento pasan cosas, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Con Eli Garrido iremos hablando, evidentemente, como responsable en este caso de comunicación de IDAPT, pero también hablaremos con Josep Maria Berengueras. Josep Maria, company periodista, redactor del Periódico de Catalunya. Benvingut, Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda, Marta.
Josep Maria és una d'aquelles persones que està molt al dia de tot el que passa amb noves tecnologies. Jo no sé si tindries algun titular del que ha donat de si aquest CES que acabem d'acabar, tot just ahir divendres, el CES de Las Vegas.
Deies a l'introducció si era evolució, revolució, a mi em sembla més evolució que revolució, no? Sembla que hi han hagut quatre pinzellades del que pot ser el futur, però no hi ha hagut cap objecte que diguéssim això revolucionarà el mercat, no?
Sí, seguiria amb la línia, no?, del 2011.
Seguiria amb la línia, sí,
és el que deia.
I sobretot era previsible, no?, perquè nosaltres es preveien dues grans tendències, no? Es preveien per una banda les tabletes, continuem les tabletes, i per l'altra els ultrabooks, no?, aquests portàtils molt finets, no? Les tabletes realment han passat molt desapercebudes i ningú els ha fet cas, però en canvi els ultrabooks sí que han tingut moltíssim protagonisme. I suposo que en tindrem ocasió de parlar, no? Però realment sembla que aquest mercat sí que pot despegar durant aquest any.
Els ultrabooks, que de cara als oients de la tecnosfera, que algun potser va una mica més despistat o no, aquí sempre els hi expliquem tot, serien aquells PCs, no?, ultrafins, no?, portàtils al màxim, no?, i que semblava d'alguna forma que potser ja no li farien massa cas, que teníem els d'Apple, que sí, no?, amb el seu Mac, però sembla que sí, no?, que dius que s'han presentat
que
molts models.
Semblava que la tableta ens arribaria i acabaria amb els portàtils, però molts defensàvem que necessitem un portàtil per treballar, que no podem utilitzar només una tableta perquè físicament ens és difícil, és a dir, un teclat físic, no? I això amb els ultraportàtils, que és cert, no? Molts deien, però perquè això no s'ha fet abans, és a dir, perquè si hi ha unes tabletes que són fines, que pesen poc, perquè això no pot ser també amb un portàtil, no? I sembla que aquest any, gràcies a aquest xip, sobretot d'Intel i companyia, no?, que permeten fer aquests portàtils molt finets, no?, perquè el problema era que els elements que tenen aquests portàtils doncs feien que siguessin més gruixuts, no? Ara ja és possible això i segurament ho començarem a veure al mercat.
Doncs ja hem començat apuntant, en aquest cas, els ultrabooks, aquests portàtils, aquests PCs portàtils tan lleugers i ultrafins. Ja ha sigut un apunt que ha fet, en aquest cas, el Josep Maria Berengueras, però encara us haig de presentar més gent. Os he de presentar o de representar, perquè ja és compañero de Tecnosfera, Aitor Urraca, que lo tengo en línia. También. Aitor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, compañero? ¿Bien?
Bien.
Bueno, pues Aitor, yo no sé cuál sería también tu valoración, así en líneas generales y para empezar, para arrancar nuestra tertulia de hoy, de este CES 2012.
el CES es una feria muy amplia y en muchos aspectos esta edición yo creo que se ha americanizado un poquito, ¿no? O sea,
¿sí?
Se ha localizado en los intereses de su público, como en alguna vez ocurrió en la feria de Alemania, que se centraron un poco en su propio público, ¿sabes? Cuando cuando las crisis y estas cosas, parece que las ferias de los países se focalizan un poco en el interés de la compra de los americanos, más
ajá,
que de
es curioso.
Internacional.
Sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
Es lo que ha sucedido este año, porque efectivamente pues no hay excesivas novedades. También parece que se disgrega un poco la informática de toda la vida. Es la última año que están empresas como Microsoft y seguramente
sí.
también Hewlett-Packard y alguna otra. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es importante también. La electrónica de consumo gana terreno a la informática en general. Los televisores son más ordenadores cada vez. Y el anuncio de Apple de sacar 3 modelos de televisión en el 2012 creo que está revolucionando un poquito las tendencias del sector y todo el mundo se está moviendo hacia ahí, ¿no? Hacia integrar más que nunca la informática y la imagen, ¿no? Y los televisores. Y pues yo creo que por ahí van los pasos, ¿no? Pero efectivamente creo que será más revolucionario a lo mejor la IFA de Berlín, que se celebrará a finales de agosto en Berlín, en Alemania.
Sí.
Y quizás ahí ya todas estas novedades, todas estas tendencias estén presentes, ¿no?
Era curioso esto que ha dado como apunte Aitor, de que es una feria que quizás ha sido más americanizada que en otras ocasiones. No sé si en este caso Eli y José María lo compartís de alguna forma, Eli. ¿Tus compañeros te lo han dicho eso desde ahí o no?
En cierta medida yo creo que el CES tiene un peso internacional, pero es en Estados Unidos y es basada en el mercado americano. Han insistido mucho desde la organización del CES, que es la edición del CES con más número de compañías, pero también, bueno, sí que se percibe que cada vez más basada en Estados Unidos.
Bueno, vamos a presentar a otro tertuliano de hoy. Estoy muy contenta porque hoy somos muchos y está muy bien. Que en este caso lo tengo en Nueva York, justito volviendo, haciendo escala, volviendo de Las Vegas, porque él sí que ha estado en directo pues estos días, hasta ayer mismo. Iker Morán, buenas tardes, Iker.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días para ti, evidentemente, que estás en
buenos
Nueva
días,
York,
sí,
New York City. Muy bien. Iker, tú has estado a lo largo de estos días de feria en Las Vegas, en el CES. ¿Cuál es tu valoración? ¿Coincidirías ya con algunas de las cosas que has estado escuchando?
Sí, yo creo que los apuntes que han dado los compañeros dan un poco la idea principal de lo que ha sido. No ha habido muchas novedades revolucionarias, aunque bueno, luego realmente, si te fijas en los números que da la organización, el CES siempre es una feria muy espectacular y, por ejemplo, yo tengo aquí delante los números que nos han proporcionado y hablan de 3.000 expositores y un número muy muy, muy significativo es que hablan de 20.000 nuevos productos. Claro, esos 20.000 nuevos productos, pues bueno, hay mucho accesorio, mucha funda, mucha tontería, pero realmente
mucho,
no ha habido así nada que marque un antes y un después, yo creo,
en el
mercado. Es una feria más de evolución que de revolución, como ya han comentado los compañeros.
O sea que en eso coincidimos, un poquito el punto
de partida
que dábamos, ¿no? De que si este CES 2012 seguía un poco con la línea que nosotros justo hace pocos días en la anterior Tecnosfera hablábamos del año este que ya hemos dejado atrás, el 2011, que también lo catalogábamos de evolución en general, tecnológica, pero no una gran revolución, y este 2012 apunta que será también un poco por ahí, ¿no? Por lo menos el CES apunta a eso también, por lo que veo.
Sí, sí, yo por lo que hemos visto por ahí tiene esa pinta, es decir, hay mucho espectáculo, mucha luz, bueno, en fin, es una feria muy americana, tanto en el contenido como en el estilo, estas cosas las saben hacer muy bien por aquí, pero bueno, luego realmente si coges la lista de los productos que se han presentado, bueno, pues habría 4, 5, 6 destacados, pero nada que digas, bueno, esto marca, pues eso que decíamos antes, un antes y un después, y a partir de aquí todo va a ser distinto.
Bueno, Iker, a ti también te vamos a aprovechar y mucho, no solo porque evidentemente has estado en directo en el CES de Las Vegas de este año, sino porque eres especialista en fotografía, llevas la web quesabesde.com. A nivel de fotografía, que todavía no hemos citado nada, que a veces yo creo que la dejamos un poco como, en ocasiones, al menos aquí nos pasa, ¿no? La citamos pero en último lugar y no, nos gusta mucho. ¿Cuáles serían esas novedades a nivel fotográfico?
Sí, la fotografía siempre es un poco la hermana pequeña de una feria así, dedicada a la tecnología de consumo tan grande como esta. En este caso ha sido un año particular porque hay otra feria de fotografía, la PMA, que en su momento era muy, muy importante, pero bueno, que en los últimos años ha entrado un poco en crisis, como todas las ferias. Y este año lo que han hecho ha sido juntar la PMA con el CES, ha sido un poco el apéndice fotográfico, y tal vez por eso ha habido más novedades o novedades más importantes de las que suele haber en el CES. Normalmente los fabricantes lo que hacen a principio de año es lanzar decenas de nuevas compactas muy sencillas, pues modelos de por debajo de los 200 euros, de estos que llenan los escaparates, pero se suelen reservar lo gordo, digamos, las novedades más potentes para un poco para primavera, pensando en el verano, pero este año ha habido tres o cuatro novedades muy muy importantes. Y es curioso porque se han mezclado las dos cosas, es decir, muchas compactas baratas, muchas compactas sencillas como estas estaciones, y paralelamente modelos de estos que sorprenden un poco en tiempos de crisis, es decir, cámaras de 800, de más de 1.000 euros, sistemas nuevos que cuestan, que van a costar unos 2.000 euros, es decir, se han mezclado así un poco los dos conceptos de para el mercado de entrada y también para el consumidor un poco más elitista con más presupuesto.
Bueno, vamos a ir entrando ya en lo que serían novedades, porque, a ver, justo tú, Iker, citabas, tenemos datos de que se han presentado, según la feria, misma CES, 20.000 nuevos productos, que como bien tú decías, claro, nuevos, tampoco no lo son todos, y 20.000 además es que son muchos, ¿no? Pero hablemos ya en concreto de novedades tecnológicas, lo hablamos también con él y José María, que están aquí en el estudio de Cadena SER. ¿Cuáles podríamos decir que ha sido mejor en cuanto se refiere a novedades tecnológicas, peor que en otras ediciones? Empecemos ya a ir destacando. Eli.
Yo creo que ha sido un poco más de lo mismo, quizá un poco más evolucionado. Como decías,
esto nos ha gustado hoy en este programa, la evolución, más que propiamente revolución. Sí.
Digamos que la industria buscaba siempre the next big thing, que se dice siempre en Estados Unidos. Ahora buscan un poco una evolución y asentar tendencias. Entonces yo destacaría principalmente lo que es la televisión inteligente.
Sí.
Han sacado nuevos modelos LG, un modelo ultraplano de televisión, y también Samsung ha sacado nuevas televisiones inteligentes que pueden integrar ya en su propio sistema operativo con Android y con sus distintos accesorios, que es una idea bastante interesante porque juega con la idea de que no te tienes que comprar una televisión cada dos años para estar a la última, sino que la puedes quizás actualizar con nuevos módulos.
Eso está bien pensado, porque eso es lo que nos está pasando en general, ¿no? Que compras una hace ya un año o dos y te encuentras
anticuado.
Que ya necesitas otra para... Eso se tiene que actualizar, ¿no? José María, el tema de... que es curioso el término, televisiones inteligentes, que yo ya he estado leyendo a otros compañeros, José María, periodistas en este caso, y dicen, hombre, eso de televisiones inteligentes, bien no sería, ¿no? El término se está usando, pero bueno, supongo que se estará por acabar de clasificar o definir. Sería el Smart TV, ¿no?
Sí.
El teléfono.
Parece que el término inteligente lo utilizamos para una evolución dentro de un sector, ¿no? Se ha hecho con los teléfonos también y ahora lo está haciendo con las teles. Es cierto que las teles inteligentes, se dice que son inteligentes porque incorporan chips, porque estas teles son capaces de procesar otras cosas que no son solo la recepción de canales y la proyección, ¿no? Digamos, en el propio aparato, sino que ahora las televisiones, como bien apuntaba Eli, incorporan sistemas operativos. Los mandos ya no son simples mandos a distancia con números, sino que algunos también tienen teclados. Y bueno, para que los oyentes nos expliquen, lo que vamos a poder hacer con la nos entiendan es que podremos interactuar con el televisor en cuanto a que podremos acceder a Internet, podremos leer el correo electrónico, podremos ver la tele toda la vida, lógicamente, pero también podremos ir a buscar un vídeo en YouTube, por ejemplo, o enviar un SMS, ¿no? En este caso, ¿no? Esto es lo que van a ser las teles del futuro. Y bueno, dentro del sector la tendencia parece que se está sobre todo como apuntaba, ¿no?, Aitor, en cuestión de Apple, ¿no?, que parece que se va a poner las pilas, que va a lanzar sus propios televisores y que todo el mundo se ha puesto las pilas rápido, Google en este caso, haciendo acuerdos con los fabricantes para poder introducirse, intentar coger segmento antes de que llegue Apple.
Porque en realidad es un tema que ya llevamos hablando de él tiempo, ¿no? Ahora Apple se ha puesto las pilas, Google, pero es que no acaba de arrancar. Yo no sé, en este caso, Iker, que has estado en el CES, este tema de las Smart TV, los televisores inteligentes, ¿lo has podido valorar de cerca en algún stand? ¿Has visto que sí que realmente
sí, hemos hecho turismo por los stands de televisiones y a mí la sensación que me ha dado, yo no soy experto en el tema de televisiones, o sea que lo hago más bien como turismo tecnológico, da la sensación de que el tema del 3D, que hace dos años se suponía que iba a ser lo más y que iba a revolucionar, aburre un poco, yo no sé si a los fabricantes, pero sobre todo a los usuarios. Yo creo que ya no se ha insistido tanto en el tema de 3D, está ahí y bueno, ya está quien quiera, pues bueno, puede ponerse sus gafas y verlo. Pero ahora va más en la línea, sobre todo el tema, lo que hablabais, eso de la televisión inteligente, el Smart TV, el tema de poder instalar aplicaciones, el tema de relacionar los televisores con los servicios en la nube, es decir, convertir un poco la tele en... sumarle las aplicaciones, las prestaciones que tenemos ahora todos en los smartphones, pero llevarlas al salón de casa. Un poco esa es la sensación que a mí me ha dado al visitar pues esos dos pabellones de Samsung, de LG, de Panasonic, de Sony.
Iger, teniéndote ahí en Estados Unidos en este caso y habiendo estado en Las Vegas, yo no sé si también habrá situaciones un poco anecdóticas al presentar los expositores sus productos o las empresas presentar todo lo que quieren presentar para este año. ¿Ha habido algo que te ha llamado mucho la atención? Porque además estamos hablando de que, como bien decía Aitor antes, es una feria muy americana, lógicamente, se hace en América, y de eso saben, la verdad. Entonces no sé qué...
En estado puro.
Sí.
Las ruedas de prensa, pues bueno, más o menos, aparte, dentro de las cifras que decíamos antes, aparte de los 3.000 expositores, de las 20.000 novedades, las cifras que eran es que había 5.000 periodistas, nada menos, acreditados, con lo cual, la verdad es que las sesiones de prensa siempre son un poco caóticas, con colas para acceder. Así que, bueno, cada fabricante intenta dar ahí el puntillo emocionante, muy muy estilo americano. La rueda de prensa de Sony, creo que, por ejemplo, yo no pude estar, pero bueno, comentan compañeros que había hecho aparición estelar Will Smith. Es decir, me refiero, siempre hay un poco tema de famoseo, de llevar a alguien bueno, para intentar salir. Evidentemente, todas las televisiones americanas están cubriendo la feria.
Claro.
Bueno, siempre intenta cada fabricante llamar la atención para tener ahí su momento de gloria, más allá del espectáculo, que bueno, espectáculo americano, y tampoco nos podemos olvidar que es en Las Vegas, una ciudad muy muy peculiar, muy dada así al espectáculo, con ese puntillo hortera que tanto les gusta.
Claro, o sea, por excelencia, sí.
La verdad es que aburrirse es complicado en una feria como la TES.
Ajá. El tema de Microsoft, antes creo que eras tú, Aitor, que lo comentabas, nosotros también en la Tecnosfera lo hemos ido comentando. No sé cómo, si ha habido alguna otra noticia, porque evidentemente han dicho que será el último CES en el que participarán, la última feria electrónica de consumo.
Sí, de informática, bueno, hay que recordar que el CES es una feria promocionada por una asociación de fabricantes.
Sí.
No es
es
un particular, ni siquiera es la propia feria la que lo promueve, ni una asociación de empresas o tal de la ciudad de Las Vegas, ¿no? Es simplemente una asociación de fabricantes americana que se le ocurrió en un momento dado, bueno, pues reunir allí a los distribuidores, sobre todo en una feria muy profesional. Se celebraba a primeros de enero con vistas a todo lo que era el mercado hasta el verano. La realidad es que ahora mismo, como todo va tan rápido con esto de internet y también, pues por supuesto, pues la radio, la televisión enseguida cuenta las cosas, estas ferias se han convertido poco a poco en un escaparate para el cliente final. Entonces, los de informática, que están especialmente sensibles con toda la problemática actual que tienen, pues prefieren cambiar las fechas a un poco antes de la Navidad, digamos que para promover las ventas navideñas, en vez de a posteriori pensando en que el canal de la distribución va a verse beneficiado de esa información que va a recoger de allí. O sea, todo lo que estamos hablando hoy o se habla a lo largo de esta semana, es una pena que no se haya hecho 3 semanas antes, ¿no?
Sí.
Y se haya aprovechado para lo que es la campaña de Navidad, en la que de verdad se deberían de vender estos productos y no solo hablar de ellos, ¿no?
Pero me imagino que eso ya lo deben tener controlado ellos, ¿no?
No.
Yo no sé si vosotros tenéis alguna idea, Josep María, porque este planteo que hace Editor es muy lógico. Claro, ¿por qué no lo presentan 3 semanas mínimo antes para coincidir con Navidad? Es raro, ¿no?
Es esa la reflexión. Simplemente es una feria pensada para la distribución, para el canal, para ellos mismos.
Ah, o sea que ahí...
La realidad es que se ha convertido en otra cosa, ¿no?
Claro. Ahí va yo un poco, Aitor. Justo me das pie a otra de las preguntas claves. De todo lo que se presenta en el CES, que justo antes Iker decía 20.000 nuevos productos, daban cifras en el CES. De todo ello, ¿cuántas... ¿qué podemos decir? ¿Qué porcentaje llega de gadgets electrónicos, de aparatos electrónicos al usuario, a nosotros o a las tiendas? ¿Qué creéis, Josep María? ¿Tú tienes datos?
No tengo datos, pero...
¿Aproximadamente?
Tampoco nos creamos. Debe llegar mucho, pero estos 20.000 gadgets, como bien decía Iker, la mayoría son accesorios para que si fundas, que si...
Claro, tipos cuentan
de
todo,
accesorios,
¿no?
Entonces esto también llega. Pero es cierto que muchísimo gadget, también apuntamos antes que es una feria muy de Estados Unidos, muchísimos gadgets se quedan ahí, muchísimos teléfonos son solo exclusivos para Estados Unidos, y por lo tanto aquí vemos menos material. Pero sí que los grandes lanzamientos, lógicamente, sí que los acabaremos viendo, porque Europa es muy importante para estas cadenas.
Pero decía Aitor, claro, es más un canal de distribución, por eso no lo plantean antes, que no propiamente un canal de venta, y por eso no lo hacen, entre otras cosas, a lo mejor, pues es verdad, en época navideña, ¿no? Yo no sé, Eli, como empresa, y DAPT, ¿cuántos años hace que os presentáis ya en el CES de Las Vegas?
Este es nuestro cuarto año consecutivo.
Cuarto año. ¿Qué valoración harías tú? ¿Cómo habéis ido incorporándoos y qué cambios crees tú que habéis podido valorar en estos 4 años?
En estos 4 años yo creo que el CES más o menos sigue siendo la referencia. Para nosotros es el, digamos, el momento donde nos ponemos guapos. Entonces,
eso está bien.
Sí.
¿Sí?
Es, para nosotros son los Oscars de la tecnología. Uh-huh. Entendemos que para empresas grandes como Microsoft, pues tiene su propio calendario, pero para empresas como nosotros, pues supone tener acceso a los elementos claves de tanto elementos de la distribución como de retailers, como también periodistas. Entonces, con un mínimo esfuerzo puedes optimizar todos tus resultados.
Ajá. Iker, yo no sé, antes hacía referencia de nuevo a lo de Microsoft. ¿Pudisteis estar o tuvisteis más noticias referente al hecho de que en el 2013 ya no se va a volver a presentar esta gran empresa tecnológica?
Sí, yo no pude estar en la rueda de prensa, pero bueno, era una de las citas así claves porque era la última, bueno, la última presentación de Steve Ballmer, presidente de Microsoft,
¿sí?,
en el CES, que bueno, que sus presentaciones siempre han sido como parte del juego clásico de esta feria, y el año que viene, pues bueno, habrá que sobrevivir sin ella.
Sí, pero ¿os ha llamado la atención? Todos los que estáis aquí, ahora os dirijo la pregunta, no sé...
Llama la atención, pero entre esto que estamos diciendo hay que comprender eso, que los calendarios de las empresas se han dividido muchísimo durante los años y luego que han crecido eventos como setas prácticamente, ¿no?
Claro.
Y cada compañía le gusta tener su protagonismo. Es cierto que para las empresas sí que se utiliza muchísimo para eso, para llegar a los periodistas, a los distribuidores y poder vender optimizando recursos, ¿no? Como muy bien comentaba Eli, pero es cierto que las empresas, claro, la competencia, decíamos 20.000 lanzamientos, imaginaros la competencia que supone eso para cualquier empresa, un lanzamiento, ¿no? Intentar competir, ¿no? Mi caso, en un diario en que tenemos muy poquito espacio, ¿no?, para explicar estas cosas, ¿no? Por lo tanto, les interesa diversificar. Pero bueno, volviendo al tema, sí que es cierto que el anuncio de Microsoft de dejar el CES es relativamente importante, seguirá estando presente, lógicamente, en el mundo de la tecnología y con los lanzamientos. Y bueno, yo creo que ha dejado una buena presencia anunciando este Windows 8, estos avances, ¿no? Creo que se ha ido un poquito con la puerta, dejando la expectativa bastante alta, ¿no?
Por la puerta grande en este caso, ¿no? De momento. Me gustaría también que pudieseis destacar de esta edición del CES gadgets que vendrían a ser algo curiosos. Yo he leído también que hay gadgets tan curiosos como que pueden hacer referencia a los mouse, a los ratones que utilizamos para el ordenador. No sé si alguno que os haya llamado la atención, a cada uno de vosotros. Empezamos por ti, Eli, te tengo más cerca.
Bueno, pues quizás...
Pueden ser de los vuestros, de vuestra empresa, IDAT o cualquier otro.
Pues pensando un poco en lo que decías de la fanfarria, Justin Bieber ha presentado un gadget que era una empresa también un poco bastante oscura, no es que fuera una empresa grande ni nada, era un speaker que se movía, un speaker articulado.
Explica a la gente esto de speaker, porque antes has hablado de tu propia empresa, de IDAT.
Sí.
De cara a los oyentes, que igual lo digan, ¿speaker?
Es un altavoz optimizado para los smartphones, vale. Básicamente es eso.
Perfecto. Y Justin Bieber, que estamos haciendo referencia a un jovencísimo cantante, sí, ¿no? ¿Y quién es el caso? ¿Lo presentó él, quieres decir?
Lo presentó él. Hizo una presentación bastante, bueno, como hacen allí siempre. ¿Ah? Como decís, las empresas buscan siempre hacer ruido de cualquier forma. Y en este caso creo que esta empresa no consiguió demasiada notoriedad por el producto, porque no era muy bueno, pero sino por el ruido
pero
que
sí
hacía.
Pero sí por el personaje, ¿no? Sí. Iker, yo no sé si pudiste estar con esto de Justin Bieber. Yo te voy preguntando cualquiera de estas anécdotas.
No, estoy descubriendo ahora mismo que me he perdido lo peor.
¿Te lo has perdido? Porque sería también bueno, ¿no?
Yo he visto a Will Smith y sí, me he perdido lo mejor, está claro.
Vaya, pero bueno, habrás visto algunas otras cosas que te hayan sorprendido, ya que hablaba ahora yo de no sé, algún gadget quizás curioso, ¿no? Esto del ratón, por ejemplo, que tuviese forma de lápiz me ha llamado la atención. No sé si sería demasiado cómodo, ¿no? Pero
no lo he visto. Normalmente en las ferias de este tipo siempre lo más divertido, no lo más útil ni lo más interesante, pero sí lo más divertido está siempre están más pequeñitos, los expositores más pequeñitos, muchas veces compañías asiáticas, bueno, que presentan trastos curiosos. Yo, barriendo para la fotografía, ha habido cosas serias, ha habido cámaras muy interesantes. Canon, por ejemplo, ha lanzado una compacta, la G1X, con muy buena pinta, con un sensor que pinta muy bien, aunque costará 750 euros. Samsung ha presentado un montón de cámaras con conexión Wi-Fi, que es muy interesante. Fujifilm ha sido la protagonista, eso estoy pensando para hacer un poco así el resumen rápido, la protagonista con la X Pro 1, bueno, que el nombre es así un poco peculiar, pero bueno, es un nuevo sistema sin espejo, una cámara de esas que tiene un aspecto retro realmente muy bonito, está un poquito cara, costará unos 2.000 euros.
Sí.
Nikon también ha presentado, no en el CES, pero lo ha tenido allí, esa ha sido la primera vez que se ha podido ver la Nikon D4, que es como su nuevo buque insignia. O sea, digamos que ha habido novedades muy serias y muy potentes, pero luego en lo que todos nos hemos fijado, así como dato curioso, que os he comentado antes, es Polaroid, que a estos siempre les gusta dar un poco la nota,
¿sí?
Ha presentado la primera cámara con sistema operativo Android, que como bien decías, no se sabe muy bien si es una cámara, si es un teléfono, si en realidad no va a ser ninguna de las dos cosas, pero bueno.
Mitad-mitad, ¿no? Sí, sí.
Sí, mitad-mitad. Y la verdad es que genera bastantes dudas si llegará a ser realmente alguna de las dos cosas o será de estas cosas, bueno, ya está, para dar un poquillo la nota y no llegar a nada. Pero bueno, ha sido como la curiosidad fotográfica en la que todo el mundo se ha fijado.
Ajá, una Polaroid, es verdad, mitad teléfono, mitad cámara de fotos. Sí, no se sabe bien, ¿no? Si eso tendrá mucho camino, más bien no, pero bueno, nunca se sabe. También yo recuerdo en este programa, siempre lo comento, con Aitor a lo mejor en alguna ocasión lo hemos comentado, que hace ya un tiempo largo, empezábamos a hablar aquí de las tablets y yo recuerdo a alguna persona muy instruida en tecnología y demás, y más de una voz decía, no, esto de las tabletas, difícilmente, hablo de más de un año atrás. Y realmente este año pasado ha sido el boom de las tablets y yo creo que seguirá siendo un año potente de las tablets el 2012. No sé si, Aitor, tú recuerdas que esto lo hemos ido comentando contigo también.
Yo creo que sí, que seguirán ahí y además, precisamente en el CES, pero en muchos otros foros, se ve que van a ser el verdadero interface entre el usuario y el televisor.
Uh-huh.
Un televisor inteligente requiere, pues eso, algo mucho mejor que un mando de distancia convencional, ¿no? Con cuatro teclas, que eso es lo que tenemos ahora. Y desde luego no pasa porque a la gente le vendan un pedazo de mando que sea además del propio televisor. Yo creo que la gente tendrá su tableta o tendrá su smartphone, pero muchísimo mejor una tableta, y ahí será el nuevo mando del televisor, además que esa tableta, cuando apaguemos el televisor, haga muchas cosas más. También incluso cuando estás viendo un canal en el televisor y te vas a la cocina, pues en la tableta te llevas viendo lo que estabas viendo en el televisor. O sea, hay una serie de aplicaciones y de añadidos, ¿sabes?, muy interesantes, pero pensemos, por ejemplo, en la introducción de nuestro correo electrónico o de una contestación a un email a través del televisor. Es mucho más fácil hacerlo con un teclado puesto en una tableta.
Claro.
Todo esto creo que va a seguir incentivando la venta de este tipo de producto. Y desde luego, como me decías antes, a mí me ha sorprendido un par de ellos que te voy a comentar rapidísimo.
¿Y tanto?
Que, por ejemplo, es la tarjeta SD de SanDisk con 128 gigas, que es una pasada en una tarjeta SD.
Sí.
Y con una velocidad de transferencia de 45 megas por segundo. De verdad, esto realmente para las cámaras de fotos que decían antes y para muchísimos productos es impresionante la capacidad que llegan ya a tener estas tarjetitas SD. Y luego también me ha sorprendido la apuesta fortísima y fulminante de LG por el OLED. El OLED es una tecnología diferente al LED y al plasma, que es lo que ahora mismo vemos en todos los aparatos de televisión que podamos encontrar en cualquier súper, y es una tecnología diferente, más cara, y por tanto pues es una apuesta fuerte el decir que eso es por donde van a tirar, ¿no? Así que esos son los dos productos para mí que son muy interesantes dentro del mundo de la imagen y el sonido.
¿Queréis añadir alguno más, Josep María?
Muy rápido. Para
un
mí,
conclusión.
Un producto que me ha llamado muchísimo la atención es el Lenovo, es un producto de Lenovo, de la compañía china, que se llama IdeaPad Yoga, que es un portátil, un ultra portátil muy finito, pero que la pantalla habitualmente en los portátiles puede abrirse, digamos, hasta calculo que deben ser unos 130, 135 grados, ¿no? En este portátil se puede girar absolutamente 360 grados, entonces la pantalla es táctil y tenemos un portátil, lo podemos utilizar de manera normal, pero también podemos utilizar solamente la pantalla táctil como tableta, ¿no? Funciona con Windows 8 y me ha llamado bastante la atención.
Está muy bien, más ahora que no sé si os pasa que en ocasiones ya uno casi todo lo utilizaría de forma táctil, que casi estamos ya acostumbrados a poner el dedo, ¿no?, en la pantalla y a utilizarlo así. ¿Tenéis algún deseo para el próximo CES del 2013? Ya para pregunta final, Eli, Aitor, Josep María, Iker, ¿algún deseo final? Todos a la vez no, ¿eh? Ya veo que demasiados deseos en este año. Bueno, sobre todo serían deseos de otro tipo, ¿eh? Pero
que volvamos a repetir este programa, ¿no?
Esto está muy bien. Eso es un muy buen deseo, Aitor. Que sigamos compartiendo muchas tecnoesferas para seguir hablando, por ejemplo, del CES.
Seguimos todos aquí y haciendo lo que nos gusta, ¿no?
Eso
hablando
está muy bien.
Tecnología, ¿no?
Eso me ha gustado. Me apunto al deseo de Aitor. ¿Queréis añadir alguno más o no? Os he dado más tiempo para pensarlo.
Nos apuntamos también al deseo
mismo,
este, naturalmente.
¿No? Que sigamos hablando en Tecnosfera, en el periódico de Cataluña, con Josep María Berengueras, con Eli Garrido, en este caso con su empresa IDAPT, gracias por haber venido. Y a Iker Morán, gracias por haber estado con nosotros, en este caso desde New York City, gran ciudad, enamorada estoy de Nueva York.
Gran ciudad.
Las Vegas no he estado nunca, pero eso debe ser ya, como dices tú, un show total. Y con el CES,
Sí, merece la pena. pena ir. Una vez en la vida al menos, sí, merece la pena ir, aunque sea para trabajar.
Exacto, aunque sea para ir al CES. Yo me lo apunto, a ver si en algún año podemos hacer la Tecnosfera desde ahí. Yo y Toni Suárez, mi compañero técnico, lo haríamos encantados, ¿eh? Iker Morán, Aitor Urraca, José María Berengueras y Eli Garrido, mil gracias y hasta otra ocasión en Tecnosfera.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, chao.
Saludos.
Adiós.
¿Qué portes? Vicente Garrido, 54 anys, psicòleg criminalista. Li agrada anar al cinema.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Bueno, pues uso, por supuesto, el móvil, que tiene conexión a internet. Uso el ordenador, tanto el fijo como el portátil. Y ahí, pues, utilizo mucho, además del correo electrónico, pues la búsqueda en bases de datos sobre artículos o textos de mi interés y también Facebook.
¿Et consideres un tecnoaddicte? ¿T'agrada anar a la última?
No. Si por enganchado entendemos que estás continuamente mirando el correo o estás siempre utilizando los aparatos, no. Los utilizo y son útiles, pero no, enganchado no.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Hombre, para mi trabajo es muy importante porque hace años para conseguir un texto tenían que pasar semanas, tenían que solicitarse mediante correo ordinario y hoy en día, pues en cuestión de minutos puedes tener un texto imprimido en tu mesa de trabajo y por supuesto la comunicación instantánea. No, considero que es un desarrollo extraordinario en lo que es el desarrollo de la sociedad, vamos. Bueno, todo aquello que es capaz de generar una comunicación instantánea también puede generar mucha frustración y la sustitución de lo que es el contacto humano y la relación personal por comunicaciones que muchas veces no son sino falsedades o abstracciones de lo que es una persona.
ce@cadenaser.com
Aquesta és la nostra adreça de correu electrònic, te@cadenaser.com, però ja sabeu que tenim moltes d'altres vies per posar-vos en contacte amb nosaltres. A través del Facebook, que ens podeu dir la vostra. A través del Twitter. I, com no, doncs, si voleu també escriure'ns, per què no? Perquè mai ho dic, però és veritat, Ens escrius una carta aquí al carrer Casp número 6 de Barcelona o bé ens fas una trucada. Estem aquí, als estudis de la Cadena Ser a Catalunya. I tot val a dir que també teniu a la vostra disposició una aplicació fantàstica per a tots els que tingueu el sistema operatiu Android als vostres mòbils, doncs teniu l'aplicació de Tecnoesfera per escoltar sempre que us vingui de gust els nostres podcasts. Fantàstica tecnologia. Aprofito per enviar un petó ben fort de Toni Suárez, el meu company tècnic, també del David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la part de producció i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Avui hem disfrutat, hem parlat del CES, hem parlat de moltes altres coses i ho continuarem fent d'aquí uns quants dies. Ara us deixo amb aquesta fantàstica veu. Adele, adeu-siau.